Cultura Maestra, episodio 8. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte y conocimiento. Mi nombre es Domenico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. Aunque es ampliamente conocida la aventura que llevó a Cristóbal Colón y su tripulación a alcanzar las costas de un nuevo mundo el 12 de octubre de 1492, la realidad es que con frecuencia pasamos por alto los acontecimientos que sucedieron en los días posteriores al hallazgo. Preguntas sobre cómo fue la primera toma de contacto con los nativos del lugar, qué supuso para ellos este encontronazo cultural y social, y sobre todo cómo transcurrieron las siguientes semanas y meses, surgen en el espíritu más curioso. Hoy hablaremos de todo ello en nuestro podcast. Pero antes de comenzar, recordad que en culturamaestra.com tenéis disponible cada semana una audioguía completa para aprender historia, cultura, arte y conocimiento. Esta semana estrenamos una nueva audioguía dedicada al mundo de los cátaros, un movimiento religioso cristiano de carácter gnóstico que se propagó por la Europa occidental a mediados del siglo XI, arraigándose hacia el siglo XII entre los habitantes de la región del Languedoc francés. A través de los episodios indagaremos sobre su origen, cómo y por qué surgieron, el desafío que supuso para la Iglesia Católica de la época, las leyendas que le rodean, y cómo desaparecieron. Recuerda, culturamaestra.com. El sol se alzaba en el horizonte cuando la tripulación de la Santa María despertó aún con una sensación de asombro y emoción en la mañana del 13 de octubre de 1492. Después de semanas de travesía incierta a través del vasto océano, la excitación se palpaba en el ambiente. Serían las 2 de la mañana del día anterior, cuando Rodrigo de Triana, desde el palo más alto de la Pinta, anunciaba sin saberlo, y al grito de tierra, la llegada a un nuevo continente. Los marinos se agolpaban en la cubierta, gritando de júbilo mientras observaban con ojos entrecerrados la silueta de lo desconocido. Frente a ellos se encontraba la costa de la isla de Guanahaní, una de las actuales Islas Bahamas. En sus paradisíacas playas, el nutrido grupo poblacional que allí se asentaba, contemplaba entre el asombro y el temor, la llegada de tres enormes embarcaciones repletas de individuos con extrañas vestimentas. El primer contacto con los nativos del lugar conocidos como taínos, fue un encuentro cargado de curiosidad y desconcierto. Después de los primeros momentos de lógica desconfianza mutua, y ante la ausencia de cualquier enfrentamiento por ambas partes, se comenzó a establecer un intento de comunicación. En el transcurso de las horas, y con el ánimo de mantener una conexión entre ellos, Colón intentó establecer una relación amigable, intercambiando pequeños regalos y comunicándose a través de gestos. Sin embargo, las barreras lingüísticas obstaculizaron la comunicación profunda, y la información obtenida sobre la vida y costumbres de los taínos fue limitada. Colón y sus hombres intercambiaron objetos de valor con los nativos, mientras intentaban establecer una comunicación limitada mediante gestos y palabras sueltas. Las diferencias físicas y culturales entre los dos grupos eran evidentes, y esta interacción inicial sentó las bases para una relación que marcaría el devenir de los días de ambas partes. La descripción detallada de la nueva tierra por parte de los expedicionarios pintaba un cuadro casi irreal para los europeos. Los árboles, plantas y animales exóticos llenaban sus diarios de viaje, ilustrando un mundo completamente diferente al que conocían. La flora y fauna despertaron la imaginación y la ambición de los navegantes, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de encontrar riquezas inimaginables en estas tierras recién descubiertas. Sin embargo, también se encontraron con desafíos desconocidos, como los insectos y enfermedades locales que afectarían sus futuras exploraciones. Aún así, y después de esta primera toma de contacto, la expedición por el Nuevo Mundo debía continuar. La segunda semana después del descubrimiento de América comenzó un período de continua exploración de nuevas tierras, principalmente con la esperanza de encontrar oro. Llegado el 27 de octubre del año 1492, La Pinta, La Niña y La Santa María, bajo el mando de Cristóbal Colón, alcanzaron las costas cubanas. Concretamente en la región de Bariay, aunque no sería hasta el día siguiente, el 28 de octubre, cuando Colón encabezó personalmente el desembarco en la zona. En un gesto de deferencia hacia el príncipe Juan, heredero de la corona, Colón decidió llamar a la isla de Cuba como Isla Juana, con la convicción errónea de que había alcanzado las Indias Orientales, y más específicamente Cipango, nombre con el que por aquel entonces se conocía a la actual Japón. Colón no tenía conocimiento de la inmensidad del continente que se encontraba detrás de esta aparente pequeña isla. Un continente desconocido para el mundo europeo que con el tiempo sería identificado como América. Las cartas de Indias relatan que al poner pie en tierra cubana, Colón se postró en la arena y con su rostro inclinado hacia el cielo exclamó: "Esta es la tierra más hermosa que jamás hayan visto los ojos humanos". Una semana después del desembarco en Cuba, el almirante seleccionó a dos de sus tripulantes para que llevaran a cabo una exploración interna en territorio cubano durante 6 días. Esta exploración continuó durante prácticamente un mes, un periodo de tiempo en el que de nuevo se estableció un contacto pacífico con los nativos del lugar. Con el propósito de continuar la exploración, se emprende viaje nuevamente un 5 de diciembre de 1492. La fecha en la que las tres embarcaciones alcanzan la isla de la Española, el territorio que a día de hoy ocupan la República Dominicana y Haití. Aunque las condiciones que Cristóbal Colón suscribió con los reyes católicos no incluían la edificación de un poblado, el almirante tenía en mente la búsqueda de un lugar propicio para establecer un asentamiento o una fortificación. La isla de la Española se presumía como un sitio idóneo, ya que el almirante tenía la intuición de encontrar yacimientos de oro en su interior. Como consecuencia de ello, Colón decide enviar desde esta isla a un contingente de hombres bajo el mando de Rodrigo de Escobedo, con el propósito de entablar diálogos con el cacique de la región, conocido como Guacanagarí, gran líder entre los taínos. Los enviados regresaron portando presentes otorgados por el cacique, incluyendo fragmentos de metales preciosos y trayendo consigo noticias alentadoras sobre la presencia de oro en la región. Además, aseguraban que los taínos les habían mencionado un lugar denominado Cibao, que sonaba similar a Cipango, término utilizado por los europeos en la Baja Edad Media para referirse a Japón. Colón, bajo la errónea impresión de encontrarse en Asia, interpretó esto como un pronóstico favorable. Sin embargo, Cibao en realidad era una zona de la isla bajo la autoridad del líder indígena Caníbal Caonabo, perteneciente al cacicazgo de Maguana. Un caudillo antagonista de los taínos conocidos hasta entonces. El 24 de diciembre del año 1492, Cristóbal Colón toma la decisión de encontrarse en persona con el cacique Guacanagarí al amanecer. Dirigió su navegación hacia Punta Santa, y al caer la noche, optó por tomar un merecido descanso, delegando la supervisión de la nave Santa María a un joven grumete. Hacia la medianoche, las corrientes de la región comenzaron a llevar a la embarcación hacia una zona de arena. El grumete alertó con urgencia sobre la situación, y al percatarse de que el naufragio era inminente, la tripulación evacuó la nave, rescatando lo que se pudiera salvar de la situación. Con todos los tripulantes a salvo, Colón instruyó a Pedro Gutiérrez y a Diego de Arana para solicitar ayuda al cacique Guacanagarí, quien prontamente respondió enviando canoas en auxilio. A pesar de que no se lamentaron pérdidas humanas, la embarcación quedó en un estado deplorable, inservible para cualquier uso futuro. Con el propósito de poder reutilizar los restos de la nao, el 26 de diciembre Colón decide construir con estos un fuerte al que llamó Villa Navidad, ya que el naufragio de la Santa María ocurrió en la Nochebuena. En los siguientes 9 días se llevaron a cabo tareas de limpieza y deforestación de la zona con el propósito de lograr un espacio amplio. De esta manera se construyó un foso que rodeó un espacio interior, en el que se dispusieron una serie de cabañas de madera y una torre fortificada. Así quedó fundada la primera construcción española en América. El fuerte estaba localizado frente al naufragio, entre la desembocadura del río Guárico y la punta de Picolet, en la costa noroccidental del moderno Haití. Aunque la exploración de las islas no había hecho sino comenzar, era necesario el regreso a España por parte de Colón para hacer conocedores a los reyes católicos de las nuevas noticias del descubrimiento. Un regreso que tendría lugar el 4 de enero de 1493. El retorno a España se hizo con las 2 naves restantes, las carabelas La Niña y La Pinta, algo que conllevó dejar atrás en el fuerte a un grupo de 39 hombres, armados y debidamente provistos bajo el mando de Diego de Arana, quien se desempeñaba como alguacil de la expedición. Permanecerían allí además Pedro Gutiérrez, repostero de estrado del rey Fernando II de Aragón, y Rodrigo de Escobedo, escribano de la Armada, en calidad de lugartenientes de Arana. Las motivaciones que impulsaron a Colón a dejar atrás el fuerte la Navidad con este contingente humano tenía una lógica explicación. Por un lado, era necesario comunicar a los reyes católicos el éxito de su empresa, la cual abarcaba la colonización, y por otro lado no se contaba con suficiente espacio en la niña para cruzar el vasto océano Atlántico con la totalidad de la tripulación de la embarcación siniestrada. Después de 2 meses de travesía, Colón alcanza las costas de Lisboa a bordo de la niña, llegando posteriormente a Palos de la Frontera. Pocos días antes, y bajo el mando de un Martín Alonso Pinzón enfermo de sífilis, la Pinta alcanzó las costas de la localidad gallega de Bayona en medio de fuertes tormentas que le desviaron de su ruta. Aún enfermo, regresaría a Palos de la Frontera, lugar donde falleció el 31 de marzo de 1493. En abril de 1493 Colón llega a Barcelona para ser recibido por los reyes católicos como un héroe. El informe que el almirante escribió a los reyes explicando lo que había visto en las nuevas tierras visitadas, se reprodujo y fue leído con gran interés por los europeos. El éxito del primer viaje, animó a la corona a preparar una segunda expedición de Colón, que organizó una flota compuesta por 17 embarcaciones y alrededor de 1.500 hombres, partiendo de España el 25 de septiembre de 1493. El almirante llegó nuevamente a la Española el 22 de noviembre de 1493, habiendo explorado previamente la mayoría de las islas de las Antillas Menores. 2 días después, Colón ordenó el envío de una barca desde Montecristi hacia la isla. La expedición encontró 2 cuerpos irreconocibles, pendiendo de una soga de esparto atada al cuello y con los brazos extendidos en cruz, ligados a un madero. El día siguiente se repitió la misma operación, pero esta vez se hallaron 2 cuerpos crucificados, los cuales llevaban barbas. Algo que dejaba claro que se trataban de españoles. Una canoa indígena se aproximó a las embarcaciones españolas, pero estos decidieron ignorarla, lo que provocó que esta regresara a la costa. Durante la noche, la flota llegó hasta el lugar donde el fuerte estaba situado. Ante el temor de encallar en sus aguas poco profundas, no intentaron tocar tierra. Aunque se dispararon cañonazos para anunciar su llegada, no se obtuvo respuesta ni se divisaron luces en la costa, optando por esperar a la luz del día en los barcos. A las 5 de la mañana, una canoa tripulada por indios taínos se aproximó al barco y llamó a Colón. Los indígenas intentaron tranquilizar a los recién llegados, informándoles de que los 39 hombres que habían quedado en el fuerte estaban a salvo, aunque algunos habían fallecido debido a diversas enfermedades y disputas internas. También se les informó que el cacique Guacanagarí estaba herido en una pierna debido a un conflicto con los caciques caníbales Caonabo y Marieni. Sería el 28 de noviembre de 1493, cuando los primeros españoles llegaron al Fuerte Navidad. Allí encontraron un lugar ya en ruinas, y en donde todos los españoles habían perecido. A partir de entonces, comenzaron a recuperar los cuerpos y darles un entierro apropiado. Investigaciones posteriores sugirieron que los españoles en el fuerte habían actuado de manera imprudente e indisciplinada, yendo en contra de las directrices dejadas por Colón. Esto fue respaldado por Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista oficial, quien afirmó que los españoles tomaron a las mujeres a su voluntad, produciéndose violaciones, viviendo en una anarquía continua, sin ley y sin orden. Colón se reunió con Guacanagarí el 30 de noviembre, y este último culpó a Caonabo de la masacre. Aunque Colón creyó que los taínos habían llevado a cabo la matanza para forzar a los españoles a atacar a los caníbales enemigos, él fingió aceptar la versión de Guacanagarí debido a la necesidad de mantenerlo como aliado. Los meses posteriores llevaron a Colón a seguir adentrándose en la Española, y posteriormente volver a navegar para descubrir Jamaica. Mientras, las revueltas y los enfrentamientos entre los pueblos nativos y los españoles estaban casi a la orden del día, llevando en determinados momentos a la ingobernabilidad del lugar. El tercer viaje de Colón por el Nuevo Mundo le llevaría hasta el descubrimiento de las costas de Venezuela y la isla Margarita, para regresar posteriormente de nuevo a la Española. Allí su descrédito era cada día mayor, y donde su hermano Bartolomé y su hijo Diego gobernaban en el caos. Esto provocaría la intervención inmediata de los reyes católicos desde España, ordenando el arresto y regreso de Colón junto a Bartolomé y Diego. Ya en España, Isabel la Católica decide liberar a Colón con la condición de que éste renuncie a los derechos otorgados en el Nuevo Mundo. Un cuarto y último viaje llevaría a Colón al Nuevo Mundo en el año 1502. Con 51 años de edad y aquejado de artritis, el almirante recorrió la línea costera de Centroamérica, avistando las orillas caribeñas de las actuales Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Colón perdió en este cuarto viaje sus cuatro embarcaciones, encallando junto a su tripulación en Jamaica. Allí fueron rescatados gracias a una carabela enviada desde la Española. Finalmente, Colón regresó a España como pasajero en un barco mercante, alcanzando Sanlúcar de Barrameda el 7 de noviembre de 1504. Probablemente derivado de las complicaciones de una artritis y gota crónica, Cristóbal Colón fallece en Valladolid el 20 de mayo de 1506, dejando en la historia una huella imborrable. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda antes de terminar que en culturamaestra.com/unirse, podrás formar parte de nuestra lista de correo desde donde semanalmente te enviaremos un mail con las noticias más destacadas del mundo de la historia, el arte, la cultura y el conocimiento. Un saludo.